no sobran los motivos.
Yo podría decirle a usted, por ejemplo, Aris, mirándolo fijo a los ojos, qué bárbaro.
Soy, sí, soy bastante bárbaro.
En este caso, vamos a estar hablando de teatro.
Ajá.
No precisamente de bárbaro, qué hermoso, qué divino,
sí,
sino...
Sí, sí, de barbaridad, de bárbaro.
Exactamente. Y tenemos para conversar en la tarde de hoy a la señora Florencia Caballero Bianchi, que es la directora de este espectáculo, Los Bárbaros. Te damos la bienvenida, Flor.
Muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo están por el estudio ya?
Todo bien, muy bien. Bueno, un gusto,
igualmente,
Florencia.
Me alegro mucho.
Bueno, la idea es comunicarle a la gente de estas 8 únicas funciones en este mes de octubre, los sábados y domingos, allí en la sala Lazaroff, en el intercambiador Belloni, de Los Bárbaros, justamente. Que sí, tú no solamente los invites, sino además les cuentes de qué va la obra.
Perfecto. Bueno, Los Bárbaros es una obra de una dramaturga georgiana, georgiano-alemana, porque ella nace en Georgia, pero después de la caída del muro de Berlín en los años 90, Georgia es una ex república soviética,
claro.
Migra a Berlín y hace su formación dramatúrgica allí. Ella en esta obra pone sobre la mesa un montón de temas muy fuertes vinculados a la migración y a la experiencia de lo que es migrar, ¿verdad? A la experiencia del desarraigo, a la experiencia de cómo es insertarse en una sociedad nueva con un lenguaje distinto, en una sociedad distinta de la sociedad que nos vio nacer, y qué secuelas eso va dejando en la vida de una persona. Secuelas que pueden ser positivas o que pueden ser negativas o que pueden ser de la variedad de secuelas que uno puede esperar que una experiencia como esa puede dejar. Los Bárbaros es la historia de un personaje que se llama Maruya, que emigra, igual que Nino Jaratsvili, por los años 90, con su hijo pequeño a Berlín, y que casi 30 años después, casi 25 años después, en el 2015, se encuentra con que el sueño occidental, el sueño capitalista de mercado que ella fue persiguiendo, sueños de consumo, no se cumplieron, y que ahora se encuentra trabajando en el mismo lugar en el que empezó trabajando con un permiso de trabajo por los años 90, que su vida no tuvo los resultados felices que ella esperaba, claro. Y por lo tanto planea un poco vengarse de toda esta situación. No es menor que Maruya trabaja en un centro de refugiados.
Claro.
La verdad es que la obra opera en un campo del discurso muy complejo, muy extremo, y a la vez muy paródico.
Ajá.
A mí una de las cosas que más me asaltó sobre el texto cuando lo leí fue la forma en la cual el discurso, que es un discurso de odio, ¿verdad?
Uh-huh.
En la cual ese discurso comenzaba siendo en Berlín, pero a las 3 páginas podría haber estado sucediendo en cualquier calle de Montevideo.
Claro. Vos sabés que me mató fuerte en la gacetilla. Hay una oración que dice: un relato grotesco sobre lo que estamos dispuestos a hacer cuando el mundo que queremos no nos quiere a nosotros, porque quien migra es porque no es querido o querida en ese lugar de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
¡Qué fuerte!
Exactamente, para nosotras, porque además por eso ponemos grotesco, porque... Uh-huh. Lo que nos terminó sucediendo es que la dramaturga, con muchísima maestría, logra plasmar en un texto con un personaje con el que no estás de acuerdo en muchas oportunidades, pero con el cual llegas a identificarte en varias circunstancias, y que es un personaje que entre te hace reír y te hace decir: ¡ay, de qué me estoy riendo!
Claro.
Hay un manejo del humor que es muy particular, que con mi colaboradora artística, la actriz Carolina Rebollosa, trabajamos muchísimo, que tiene que ver con cómo hacer carne un discurso que es tan ajeno a nosotras. En el caso de Caro, que Carolina sí es una mujer migrante, uh-huh. Una actriz migrante, fue muy interesante cómo ella toma retazos de su propia historia para poder construir a este personaje. Y eso terminó formando parte de la escena también. Hicimos una adaptación de este texto,
bueno,
para poder enmarcar lo en el Uruguay del presente, ¿verdad?
Uh-huh.
Para poder generar esta situación de tensión que también a nosotras nos generaba toda esta circunstancia. Y por qué no un poco no burlarnos de ciertos limitantes que hay a la hora de decir, bueno, yo nací aquí, entonces este es mi país, entonces tengo dudas sobre todo lo que viene de otros lugares, ¿verdad? Nos parecía como muy interesante poner en tela de juicio cómo tenemos prejuicios que están que están tan arraigados que parece que a veces sentimos que no los tenemos y en realidad están ahí como a flor de piel, ¿verdad? La obra presentó como una oportunidad para poder poner todas estas cosas sobre la mesa con lenguaje directo y de forma llana, a poder decir, okay, sí, a veces somos unos monstruos. Eso para nosotros fue como muy interesante. Y también un poco poder utilizar el humor que la obra proponía para poder reflexionar un poquito acerca de todas estas circunstancias.
Bien, cuando uno no encaja en una sociedad o en un país, también puede ser producto de un tema económico, habitualmente por un tema político, o simplemente porque uno no encaja, se siente exiliado en su propio país. Nos ha pasado un poco a todos, ¿no? De sentir la necesidad de irnos hacia algún lugar y después quizás los años, uno se va templando y va diciendo, bueno, acá de pronto no estoy tan mal o me voy, no voy a encontrar afuera lo que no tengo acá, perfeccionemos nuestro lugar, nuestra cercanía, no sé, son cosas que se me ocurren, pero tú me decías que esta mujer habla desde el resentimiento, desde el odio hacia todo lo que le hace mal y sin embargo está hablando un poco de todos.
Está hablando un poco de todos y también como que pone ahí en juego todos los sentimientos que a veces las sociedades tienen al recibir a gente, a personas de otros países, ¿verdad? Toda la gama de sentimientos y sensaciones que se puede generar. Y eso fue muy interesante para nosotras porque Caro, por ejemplo, podía perfectamente hablar en experiencia propia, claro, acerca de cómo es que se siente ser mirado, ¿verdad? Uh-huh. Caro es de Mendoza, Argentina, y siempre decía, bueno, cuando yo llegué, yo sentía que nadie entendía mis chistes, que el humor que yo manejaba era un humor que al Uruguay no le gustaba. Y era muy interesante, con el humor eso es como siempre muy claro, hay una cuestión profundamente cultural, profundamente referencial sobre el humor que es distinto y que maneja matices que cuando uno llega a una sociedad que es distinta de la propia, que no es la sociedad en la que uno se crió, le lleva un tiempo terminar de comprender o terminar de hacerse a cómo es que funciona y muchas veces no termina de entenderlo nunca también, ¿no? Es como muy interesante pensar en que a veces hay como un proceso de colonización a la inversa, ¿no? Como si la sociedad a la que llegaste te fuera colonizando de a poco. Y también pensar en por qué esa sociedad necesita colonizarnos también, ¿no? Es como, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué tengo que también renegar de ciertas cuestiones de mis raíces, verdad, para poder uh-huh. pertenecer un poco más, ¿no? Uh-huh. Una de las traductoras de este texto, Leticia Hornos, que es una traductora uruguaya, hablaba sobre eso, sobre cómo muchas veces aparecían, incluso en la historia de la migración en el Uruguay, ¿verdad? Cómo a algunas comunidades se les decía, si usted no habla bien el español, trate de hablar poco. Y es tremendo, porque en realidad le corta como la posibilidad de comunicación a una cultura que es distinta, que puede ser riquísima, que puede uh-huh. ser muy interesante.
Cuando uno ve del lado de afuera, siempre le parece que lo mejor está allí, afuera, ¿no? Es como en el fútbol, siempre son los mejores los que no jugaron. Ya, si hubiera entrado tal, hubiera... Bueno, esto es lo mismo. Siempre vemos lo mejor de afuera y lo peor de adentro. Me da esa sensación, ¿no? Creo que Uruguay tuvo aquella oleada de españoles, italianos, húngaros, toda la gente que vino, nuestros abuelos, bisabuelos. Después paró con el tiempo, Uruguay entró en una gran crisis y digamos que en los últimos 10 años de pronto nos hemos como acostumbrado a recibir un montón de gente que todavía nos llama la atención, pero ya no tanto cuando nos hablan en un comercio, en un Uber, en un taxi, en el ómnibus, en la calle, en una feria, escuchar acentos de otras partes del mundo.
Exactamente, es muy interesante, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezó esta ola migratoria interamericana, ¿verdad? Uh-huh. Porque es adentro del continente americano, en Twitter muchos usuarios uruguayas y uruguayos empezaron a poner que eran nietos o que eran hijos de migrantes, porque se había empezado a generar un discurso sobre, bueno, ¿y qué vienen a hacer? ¿Y totalmente qué vienen a esto? Uh-huh. Y hablan muy fuerte, ¿y no? Uh-huh. Había como una cuestión que tenía que ver con eso. Y que había mucha gente que sentía la necesidad de salir a decir, gente que se están dando cuenta de que están hablando mal de un montón de personas que están migrando, cuando muchas y muchos de nosotras y nosotros tenemos familiares que vinieron de otras partes del mundo, que llegaron con otras lenguas, que llegaron con otros acentos. Y entonces es como muy interesante ponerse a pensar en una cosa que decía Amir Hamed, que es que el que replica nuestra lengua de forma distinta nos hace dudar de ella. Hay como una cuestión que tiene que ver con el lenguaje también, ¿no? Con cómo hay parámetros que parecen tan organizantes de las sociedades que hacen que yo, por ejemplo, sienta tenga sentimientos encontrados cuando escucho un acento. Entonces, es como muy interesante pensar en qué lugar ponemos a la otra persona, ¿no?
Me hiciste acordar, Flor, de una jornada que hubo acá en la plaza, frente al Cabildo, una jornada de un montón de gente migrante que estaban sentados ahí en la vuelta contando sus historias, porque parece que para poder habilitar el lugar era necesario conocer el sufrimiento ajeno, ¿no?
Sí.
Heavy eso, ¿eh?
Es tremendo.
Terrible.
Hay como una especie de peaje que tenés que pagar para poder pertenecer. A mí eso siempre me llamó mucho la atención. Me parece que pasa en todo el mundo. Creo que está poco naturalizado. Es obvio que está poco naturalizada la libertad de movilidad del ser humano, que es una cuestión profundamente arcaica. O sea, los seres humanos cambian su lugar de residencia desde hace milenios, desde que existimos.
Te agrego algo, Florencia, dentro del mismo país, no olvidemos la gente que viene del interior a Montevideo, que se da ese macro de Montevideo, como se da en Buenos Aires, como las grandes ciudades, reciben, actúan como resumidero. Y nos cuesta a veces convivir o aceptar al otro, y cuando vamos los montevideanos al interior también nos pasa lo mismo.
Hay como una resistencia a esa cuestión que percibo distinta de mí, ¿no? Que va en contra del entendimiento de la diversidad del mundo y que va en contra de todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Esta obra, Los Bárbaros, un poco le pone la lupa a esa situación y desde un lenguaje muy grotesco, también en muchas circunstancias se burla de eso. Uh-huh. A mí eso me llamó muchísimo la atención y es una cosa que estuvimos como trabajando, sobre todo porque además mezcla esta cuestión grotesca y absurda y ridícula con cuestiones como muy profundas y muy y muy sentidas por ese personaje. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me resulta muy interesante de esta obra tiene que ver con la humanidad de ese personaje. Es un personaje profundamente humano. ¿Vieron que a veces los personajes son buenos y a veces los personajes son malos?
Claro.
Este personaje es profundamente humano.
Bien, vamos a invitar nuevamente a la gente entonces, porque nos hemos ido por las ramas, para darle un contexto a una obra que se llama Los Bárbaros y que tiene solo 8 funciones.
Exactamente, ahora nos quedan 6, porque estrenamos el fin de semana pasado.
Bien.
Ya nos quedan 6, todos los fines de semana hasta el 23 de octubre. Estamos en la Sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, en una sala hermosísima en la que hicimos una residencia y que nos permitió ensayar toda la obra en ese espacio.
¡Qué hermosura!
Es bellísimo, la verdad que fue genial poder hacer la obra en el espacio en el que la íbamos a hacer, ensayarla en ese lugar.
Compartimos con la gente que no es habitual que se ensaye en el espacio donde después vas a estrenar, que capaz tenés un par de días de montaje.
Exactamente.
Y de esto se trata la residencia, de hacerte.
Exacto.
De ser residente como estas personas, ¿no? habitar ese nuevo lugar y hacerlo tuyo.
Nos permitió montar todo el video, toda la música, todo con mucha más holgura y con mucha más tranquilidad. Fue la verdad que una experiencia hermosa.
Florencia, te agradecemos pilones la charla.
Por favor. Gracias.
Los bárbaros quedan todos y todas invitados entonces para estas últimas 6 funciones.
Nombremos a quien va a actuar, además. Que en un momento dijiste Caro, pero quedó ahí en el aire flotando el nombre de Carolina Rebollosa Villegas.
Exactamente.
¿Cordobesa me dijiste que era?
Mendocina.
Bien.
Mendocina. La protagonista, estamos ambas en escena porque... Uh-huh. Me puse a actuar de directora.
¡Ay, no!
Escenario. Sí, uh-huh. Fue maravilloso. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. La obra se opera desde arriba del escenario, además. O sea, toda la música y los videos, no me dejaron hacer la luz. Pero la música y los videos, sí se manejan desde el escenario y es uno de los juegos que nosotras realizamos a lo largo de la obra.
Bueno.
Así que les esperamos. Las entradas se adquieren por Ticantel y las funciones son los sábados y los domingos, los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:00.
Que les vaya bárbaro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, chau, Florencia, chau. Muchas gracias.
Chau, un gustazo.
No sobran los motivos.